la mañana con 10 minutos. Hablamos de economía, de las últimas cifras que hemos conocido en el país, de cómo esto se cruza también con el clima y con el año electoral. Está al teléfono de ADN hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio, y a los auditores y auditoras de Radio ADN.
Gracias por acompañarnos. Pues, ¿cómo comienza la semana? Oiga, críticas cruzadas, lo hemos estado conversando aquí en Radio ADN, el empresariado que en algunas declaraciones, la presidenta de la CPC dice que la inversión está estancada, desde la oposición, que no es para celebrar, crecer a un 2,5%, pero en paralelo, y ya conocíamos en los últimos días, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, mantuvo su proyección de crecimiento para Chile en 2,4%, que entiendo es un promedio, dicen ellos, bastante alto para el promedio del grupo. ¿Cómo ve estas cifras que se cruzan y las críticas que está recibiendo por el manejo de la billetera fiscal, ministro?
Sí, mire, Mauricio, lo primero es que cuando a uno le dicen que está celebrando por el solo hecho de citar los números, eso da una idea de que hay un sector de la economía, la política, que ha vivido en un clima de pesimismo del cual le cuesta sustraerse, ¿eh? Porque yo no siento que haya celebrado nada, solo, ¿cierto?, el hecho de que uno cite que ya está de manera bastante estable, ubicado en tasas de crecimiento del 2,5, ya no es el 0,2, ya no es el 1,8 de crecimiento tendencial, no es el 2%, ya estamos por encima de esa cifra, y la OECD, en esta última proyección que hizo para la economía mundial, en el caso de Chile, subió en el margen las proyecciones para el 2025 y un poco más para el 2026, uh-huh. Pese, ¿cierto?, a que a nivel más global prevé un impacto negativo de las políticas proteccionistas y la guerra comercial. Estados Unidos le bajó un punto, 1,2 puntos porcentuales su proyección para este año, y más o menos similar para el 2026. Entonces, yo creo que uno tiene que estar consciente de cuáles son los avances que tiene para ver qué es lo que le falta. Por supuesto que en Chile nos falta todavía muchas cosas que mejorar, pero si no tenemos claro lo que hemos avanzado, vamos a estar siempre volviendo como una especie de punto de partida.
Ministro, la pregunta es otra, entonces. ¿Se ha avanzado al ritmo que ustedes esperaban avanzar, o es deseable ese ritmo? Porque el otro día, y lo voy a citar, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, el viernes conversaba con nosotros y decía, usted ya ha dicho que no está celebrando, ¿no? Pero él decía que no es para hacer ninguna fiesta decir que la economía creció 2,5% en relación al último IMASEC. ¿Es deseable el ritmo con que ha ido creciendo la economía? Porque no es solo la oposición la que pone esto sobre la mesa, digamos.
Claro, bueno, nuevamente, nadie está aquí en ninguna fiesta, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para crecer más? Que es lo que todos quisiéramos. Bueno, tenemos que invertir más. Este va a ser un año en que vamos a ver un crecimiento de la inversión. Tenemos que trabajar en diversificar nuestro comercio exterior para que las exportaciones sigan siendo un motor de expansión. Lo fueron durante el 2024, y pese a que estamos ya en un clima bastante tenso a nivel internacional, el primer trimestre también tuvimos un crecimiento importante de nuestras exportaciones. Entonces, eso son cosas que tenemos que hacer, y lo otro que tenemos que hacer es ir abriendo y desarrollando nuevas industrias, ¿eh? Y en estos días hemos tenido anuncios importantes, por ejemplo, en la industria del litio, ¿cierto?, con la asociación de Codelco y Denami, con Río Tinto, para desarrollar proyectos en 5 salares, proyectos de litio, y vamos a tener en los próximos días ya decisiones respecto a proyectos privados de litio, ¿ah? Entonces, esa industria que hasta hace poco decíamos Chile se está quedando atrás, creo que cuando hagamos los números, vamos a ver que de aquí al 2030 vamos a estar duplicando nuestra producción de litio respecto a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿ah? Y así como eso, también tenemos iniciativas para apoyar el desarrollo del hidrógeno verde, para acelerar las inversiones en descarbonización, que es básicamente en generación de energías renovables. Todo eso estuvo en el discurso del presidente. Entonces, también vamos dando pasos para que se vaya acelerando ese ritmo de crecimiento. No es que nadie se ha olvidado de esto, ¿eh? Y lo más inmediato que tenemos, de hecho, es la aprobación del proyecto de permisos sectoriales, que es el proyecto de permisos sectoriales que está ya para votarse en la sala del Senado.
Claro, algunos en el diagnóstico también suman, ministro, que la economía crece poco. Usted dice aquí no hay para festejar, pero se ha ido mejorando en relación al crecimiento económico que inicialmente se planteaba. Pero suman que se crean pocos empleos en Chile todavía, que se recauda poco porque ha habido un problema muy serio con la recaudación fiscal, que hay incremento de los costos laborales. Por lo tanto, ponen todo eso en una ecuación que es más bien pesimista que optimista, que es lo que le reclaman a la gestión que usted encabeza.
Claro. Bueno, ahí en todos estos temas estamos trabajando, ¿eh? En el caso de ingresos, bueno, hace no mucho tiempo se aprobó la ley de cumplimiento tributario, y si la verdad es que si miramos lo que ha sido el desempeño de los ingresos fiscales, esto yo ya lo he explicado en varias oportunidades, pero todavía no está como, no lo veo muy recogido en la discusión pública. El problema principal que tuvimos en el 2024 es que nosotros recogimos todas las proyecciones que se hicieron del rendimiento de una serie de medidas tributarias que se tomaron entre el 2020 y el 2022. Esto que normalmente se asocia, ¿cierto?, a la eliminación de exenciones o la regulación de exenciones, todo eso rindió mucho menos de lo que se estimó en aquel entonces.
Claro.
Y esto es un tema que es para reflexionarlo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hay recaudación que se pierde, a lo mejor no es tanta como la que se estima, o es que cuando hay contribuyentes que ya están recurriendo a mecanismos para eludir impuestos encuentran otros caminos, o que cuando se legisla las exenciones se limitan pero no se terminan de eliminar. Entonces ahí tenemos un tema que es para pensarlo para adelante. Ahora, para que no tengamos esa misma discusión rezagada en cumplimiento tributario, en la ley quedó que a los 3 años de aprobada la ley se iba a hacer una evaluación de su rendimiento y su impacto, ¿no? Así que eso es todo, con todas esas cosas vamos como construyendo un camino futuro, o sea, no quedándonos solo en el corto plazo, en el dato del mes.
Ya. Pero, ministro, dicho todo esto, entonces, ¿se equivoca la presidenta de los grandes empresarios, Susana Jiménez, cuando hace una evaluación y hablando de un debilitado mercado laboral, de una inversión estancada?
Mire, el mercado laboral llamó la atención en los datos de la última encuesta del INE, y parece que nadie reparó en el hecho de que hace exactamente un año aumentó bruscamente el empleo, la contratación de 25.000 encuestadores para el censo, cuestión que duró, ¿cierto?, se prolongó durante 4 meses, ¿ah? Entonces eso, que ahora ya no está, ¿cierto?, porque fueron contrataciones temporales, eso es lo que hace que en la comparación en 12 meses aparezca un crecimiento muy bajo del empleo. Cuando pasemos estos 4 meses y salga de la base de comparación el tema del censo, vamos a ir viendo cifras más positivas, y por supuesto también recogerán el hecho de que la economía está creciendo de manera más sostenida.
¿Y el desempleo femenino con tasa cercana al 10%?
El desempleo femenino, lo que tenemos es que, a diferencia del caso de los hombres, la tasa de participación de las mujeres está aumentando, están incorporando más mujeres al mercado del trabajo. Y eso no solo significa recuperación de todas las mujeres que se retiraron durante la pandemia, sino que ya estamos varios puntos por encima de las tasas de participación previas a la pandemia. Ahora, en general las mujeres tienden a ocuparse en ciertos sectores y por lo tanto tienden a depender un poco del dinamismo de esos sectores. Entonces, en este tiempo hemos visto que, por ejemplo, lo que antes se veía como expansión del empleo público ahora parece como una situación más estancado, incluso con cifras negativas en empleo público. Así que todo eso, de poco a poco la economía lo va absorbiendo en la medida que es capaz de crecer, y en la medida que ciertos sectores que están rezagados también se van incorporando a ese crecimiento. Por eso nos preocupa, por ejemplo, el caso de la construcción, y por eso ya esta semana ya se va a hacer la licitación de los subsidios a la tasa de interés, que va a ser la tasa hipotecaria, que va a ser una inyección de dinamismo a ese sector que ha estado tan rezagado, tan estancado durante un buen tiempo.
Ministro Mario Marcel, en materia de empleo, se ha dicho que es como que ha sido una fiebre medio rebelde, que ha sido uno de los síntomas como bien difíciles de combatir o de alivianar. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, vuelvo a citarlo, planteaba el tema que han planteado también otros del costo que se está pagando en materia de crecimiento, en materia laboral también, a propósito del aumento del salario mínimo y otras medidas laborales como la reducción horaria a las 40 horas. Decía él que es deseable, pero que generó presiones que hay que asumir sobre las pequeñas y medianas empresas y también sobre el empleo formal.
Mire, yo diría que ese análisis tiene un pequeño problema de consistencia.
A ver.
Que es que lo que uno esperaría cuando aumentan los costos laborales es que, cierto, al encarecerse el empleo asalariado, el empleo formal, mucha gente se fuera al sector informal. Y resulta que durante este periodo lo que hemos tenido es un descenso de la informalidad. De hecho, cierto, cuando miramos el crecimiento del empleo, si queremos desde el principio del gobierno, 630.000 empleos más o menos, o si lo miramos en el, sobre todo en el último año y medio, lo que vamos a ver es que mientras el empleo asalariado ha estado creciendo, el empleo no asalariado, buena parte de este empleo informal, ha estado decreciendo, ha caído en más de 100.000 ocupaciones el empleo informal. Entonces eso creo que es un dato que quienes quieren interpretar lo que está pasando en el mercado del trabajo y el efecto de las 40 horas o el efecto de los aumentos del ingreso mínimo tendrán que ser capaces de incorporarlo, porque yo creo que se ve un poco inconsistente una cosa con la otra.
Ministro, no es primera vez que lo plantea en esos términos. Tendrán que ser capaces de incorporarlo. Antes, a propósito de los otros temas que estábamos discutiendo, usted decía, no lo he visto recogido en la discusión pública. ¿Siente usted que aquí el terreno de la economía ha caído en un lugar donde se hace como oídos sordos a las cifras, más bien como para utilizarlo en un terreno electoral? Porque no es primera vez durante la entrevista que usted dice esto hay que recogerlo, esto no se ha incorporado en la discusión pública. ¿Por qué cree usted que eso pasa?
Bueno, yo creo que hay un pesimismo que está muy instalado, que yo sinceramente cuando me toca conversar más directamente con empresarios, yo de hecho hago hasta visita de terreno, uno ve algo bien diferente, pero desgraciadamente el debate público está muy marcado por ese.
¿Y usted por qué cree? ¿Cuál es su diagnóstico de por qué ese pesimismo, que usted lo llama así, está tan instalado en la discusión pública en materia económica?
Se cortó el llamado ahí.
Perdimos el contacto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Estábamos conversando con él. No es primera vez que lo plantea, no solo durante esta entrevista, que hay ciertos elementos que él dice están sobre la mesa, que están en las cifras, que están metidos entre medios de esas cifras, que no son incorporados a la discusión pública. Hay un clima electoral en un año de elecciones, por supuesto. Hay una de las candidatas que es economista, por lo tanto, el tema está en el centro también de discusión y de debate. El equipo que cabeza, Mario Marcel, por lo pronto, ha sido bien cuestionado, sobre todo por su manejo de las platas y fiscales. Ministro, yo le decía, ¿cuál es su diagnóstico para lograr entender o explicar que ese pesimismo, como usted lo llama, siga tan instalado en la discusión pública en materia económica?
Sí, mira, hay, por ejemplo, cuando uno analiza, hay en esto bastante literatura sobre la materia. Por ejemplo, hay ciertos sectores que son muy emblemáticos en términos de marcar las percepciones de la economía. Uh-huh. Uno de ellos, muy importante, es el sector de la construcción. Y como veíamos recién, como comentábamos recién, es un sector muy golpeado durante los últimos 4 o 5 años. Le ha costado mucho reactivarse, estamos todavía trabajando en eso. Entonces, eso son cosas que también van marcando. Pero por otro lado, fíjese que es interesante que si ustedes ven la encuesta CADEM de esta semana, en términos de las percepciones sobre la situación económica propia, son las más altas, me parece que son desde el 2021. Y lo mismo respecto de las percepciones sobre el estado de la economía. Entonces, aún pese, excepto que el debate público parece estar muy marcado por este pesimismo, aún así la gente va viendo ciertas diferencias. Y yo creo que, bueno, en un año electoral, desgraciadamente, la política contamina todo. Va a coincidir que este va a ser un año muy intenso, o está siendo un año muy intenso desde el punto de vista político, y al mismo tiempo es un año en que nuestra economía se va afirmando en una senda de crecimiento. Y bueno, con eso creo que cuando ya esta parte de la política ya se despeje, vamos a ver una economía que va a estar en, bueno, mucho mejor pie de lo que estaba cuando el gobierno actual asumió.
Ya. Ministro, ¿usted espera seguir en el cargo en la medida que cuente con la confianza del presidente Boric hasta el fin del mandato?
Yo pienso seguir, tengo muchas cosas por hacer. Por supuesto, siempre el presidente puede tener cierto una visión distinta, siempre puede haber circunstancias que cambian, pero yo estoy, digamos, como siempre, dedicado de cabeza a sacar la tarea económica adelante, y en eso es lo que estoy ahora y lo que voy a estar en los próximos meses.
Ya, derechamente, yo sé que se lo han preguntado, pero un eventual triunfo de su pareja, de Carolina Tohá, en las primarias del oficialismo, ¿no le complican en su gestión como ministro de Hacienda?
Mire, cuando se ha hablado de este tema de los conflictos de interés, pero yo todavía no he encontrado un buen ejemplo, porque si uno mira lo que ha sido las prioridades en la asignación de recursos, en el trabajo nuestro como Ministerio de Hacienda, son las que el presidente ha dado, ¿eh? Así que ese básicamente el interés de los ministros es trabajar en la agenda de gobierno, es el presidente el que va marcando esa agenda. Eso es lo que yo he hecho hasta ahora y eso es lo que pretendo, lo que sin duda voy a seguir haciendo mientras tenga la confianza del presidente.
Ministro, se ha puesto como un ejemplo la facturación, la fabricación y la discusión del presupuesto. Un presupuesto que queda para el próximo año para quien asuma la presidencia del país, que puede eventualmente ser Carolina Tohá, y de ahí se ha puesto como un ejemplo de que esto podría ser complejo para usted y para el gobierno, particularmente en ese trámite.
Sí, mire, bueno, el presupuesto de partida, ¿cierto? Los parámetros del presupuesto están dados por la regla fiscal estructural.
No, claro.
O sea, es la regla fiscal la que define cuál es el límite de gasto. Dentro de eso es lo que hay que diseñar el presupuesto. El presupuesto se trabaja con todos los ministerios y servicios públicos en la parte de formulación, y después se examina, ¿cierto?, por el Congreso en subcomisiones. No hay ninguna ley, no hay ningún proyecto de ley que se examine tanto por arriba, por abajo, involucrando a tantos parlamentarios como la ley de presupuesto, porque, como ustedes saben, se forma una comisión mixta de senadores y diputados, se forman subcomisiones que toman grupos de ministerios. Está, por otro lado, el Consejo Fiscal Autónomo, ¿cierto?, verificando si se cumple la regla fiscal. O sea, la preparación de un presupuesto no es una tarea de una persona, ¿eh? Es probablemente el proceso más institucionalizado que existe en materia legislativa en Chile. Entonces, es difícil pensar cómo en ese proceso, tendría que haber algún tipo de, no sé cómo llamarle, preferencia, no sé, ¿ah? O sea, mire, a mí me ha tocado liderar 10 presupuestos, desde que fui director de presupuestos en el gobierno del presidente Lago, y todos los presupuestos del actual gobierno. Uh-huh. Así que, o sea, ¿cómo funciona el presupuesto? Eso me ha tocado contratarlo y desarrollarlo y apoyarlo durante mucho tiempo, y creo que nadie ha tenido tanta experiencia, tanta práctica como yo en esos temas.
Ya. Oiga, ministro, entiendo que está por entrar al comité político ahí en el Palacio de la Moneda, pero sí, hay un tema de coyuntura que salta como titular esta mañana, y dice relación con diputados y senadores de las comisiones de salud que están emplazando al Ministerio de Hacienda y también al Ministerio de Salud por la falta del traspaso de 73.000 millones de pesos para las listas de espera. ¿Qué se le responde a esos parlamentarios tan preocupados por estos dineros que no llegan?
Sí, me imagino que ellos se refieren a un punto que estaba en los...
una indicación del programa de contingencias operacionales.
Claro, así es. Miren, no sé el detalle exactamente de dónde está, pero ese es un compromiso que está ahí presente. Se ha estado trabajando todos los últimos meses en fortalecer los presupuestos del Ministerio de Salud, donde sabemos que hay muchos desafíos, muchas necesidades. Hay temas financieros, temas de gestión, así que no quepa duda de que esos recursos van a estar ahí oportunamente para reducir listas de espera.
Ministro, como Dirección de Presupuesto, como Ministerio de Hacienda, ustedes le pusieron plazo al tema de los sumarios en la administración pública a propósito de lo de las licencias médicas y la Contraloría. Entregaron un catastro de cuántas instituciones ya estaban cursando esos procesos. ¿Qué hito viene ahora en relación a este tema en lo que respecta al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuesto que tengan que contestar las distintas entidades públicas?
Sí, a ver, primero hay un dato importante que vamos a tener en los próximos días.
A ver.
Que es el dato de los datos de ausentismo en el 2024, porque nosotros hacemos una especie de censo en la administración pública, en todos los temas de personal. El último dato que teníamos era 2023, ahora vamos a tenerlo actualizado al 2024. Uh-huh. Vamos a ver cómo se comportó agregadamente el tema del uso de licencias como causal de ausentismo. Eso lo vamos a tener los próximos días. Ahora, respecto a los casos particulares de las personas que están sumariadas por el tema de haber viajado mientras gozaban de licencia, lo que se ha estado haciendo es apoyar a los servicios, a los fiscales, para saber bien cómo conducir esos sumarios. También la Contraloría da una serie de instrucciones. Así que todo eso está caminando, y cuando se cumplan los 30 días los servicios tienen que informar exactamente el estado en que están sus sumarios, ahí vamos a hacer un balance y por supuesto lo vamos a dar a conocer públicamente, porque cierto, la gente muchas veces es escéptica respecto del resultado de los sumarios. En esto el gobierno ha sido muy tajante en cuanto a la necesidad de ser estricto, y esto tenemos que verlo reflejado en los datos, y eso es lo que vamos a hacer cuando se cumplen esos 30 días, para lo cual nos quedan poco más de 2 semanas.
¿Pero usted en esto ve una persecución de la Contraloría contra los trabajadores, como se ha planteado ya en un par de escenarios?
No, o sea, me parece que cuando hay irregularidades, la irregularidad hay que investigarla, hay que sancionarla. O sea, esta es una irregularidad que es bastante grave, porque no solamente un tema de que estén involucrados recursos públicos, sino que el tema es que los funcionarios están para servir y atender a la ciudadanía. ¿Ah? Entonces, cuando hay cierto ausentismo, cuando hay abuso del tema de las licencias en sectores que son muy muy claves para la calidad de la atención a la gente, como es el caso de los servicios de salud, de los jardines infantiles, de las escuelas, por supuesto que este es un tema que requiere la máxima rigurosidad.
Ya, ministro Mario Marcel, de nuevo muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. ¿Eh? Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y a los auditores y auditoras de Radio.
Gracias, ministro. Buen día.
Hasta luego.
8:34 minutos.
ADN.